Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezas en esta semana última de Liga?
Bueno, pues te voy a dar cita como al médico. Prepárate, el próximo sábado 14 de mayo a las 5 de la tarde volverás a vivir una tarde de fútbol como esta.
Líder, pero es que acaba de empezar esto, ¿eh?
Hay que recordar que ayer vivimos una tarde de emoción, una tarde donde tres equipos, el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se estaban jugando el Campeonato Nacional de Liga. Bueno, pues ya hay que tachar a uno, porque el Atlético de Madrid perdió frente al Levante y esto ya es un mano a mano entre el Barça y el Real Madrid. Oliveros, ¿cómo ve la Liga el Barcelona?
Muy buenas. Técnico y jugadores están convencidos, Manolo, que rematarán la faena este sábado y ganarán la Liga en Granada. De hecho, siempre que el Barça ha llegado líder a la última jornada, ha acabado ganando la Liga. Luis Enrique y Piqué.
Y ganar esta Liga, que creo que por las jornadas que llevamos como líderes, merecemos. Y ahora solo falta rematarlo en Granada. Mira por la victoria, como hemos hecho a lo largo de toda la temporada. Y
queda un partido, quedan tres puntos y esperemos poder conseguirlo en Granada. La renta que teníamos nos permitió poder seguir vivos en Liga y ahí estamos, quedando un partido y con todo por resolver, pero dependiendo de nosotros.
Bueno, los del Barcelona, que parece claramente que son optimistas porque dependen de sí mismos. ¿Cómo lo ven los del Madrid? ¿Qué sensaciones tienen, Miguel Ángel Díaz?
Son conscientes, Manolo, de que la misión es muy complicada, pero no se pierde la esperanza. La idea es no fallar en Riazor, intentar marcar antes que el Barça para presionar y esperar el tropiezo. El Madrid acumula 11 victorias consecutivas y confía en que el Granada areña en menos un empate frente al Barça. Zidane y Arbeloa ayer después del partido.
En el fútbol no sabemos nunca lo que puede pasar.
Bueno, dependemos del Barça, pero oye, Tenerife también estaba salvado hace muchos años y nos quitó dos ligas. Hasta el último minuto todo puede pasar y
luego pues a ver qué pasa con el Granada-Barça.
Bueno, queremos saber también las novedades de los dos equipos, porque los dos juegan prácticamente con toda su plantilla. Por ejemplo, en el Barcelona, ¿hay alguna novedad deportiva, Elena?
Sí, que Vermalena ha recibido el alta. Mañana y miércoles harán fiesta. Volverán a entrenar el jueves con rueda de prensa Luis Suárez y el viernes tienen pensado viajar el mismo sábado por la mañana a Granada. Serán baja Bravo y Sandro.
¿Qué tiene que hacer el Barcelona para ser campeón, Pedro Martín?
Pues tiene que ganar en Granada para asegurarse el título. Si no gana, tiene que esperar a que el Madrid no gane en Riazor.
Bueno, las novedades del Real Madrid, ¿cuáles son, Miguel Ángel?
Dos días libres ha concedido Zidane. Todos los tocados que ayer no pudieron jugar van a estar a disposición de Zidane. Recordemos, Keylor, Carvajal, Modric y Bale. El único que no va a estar en Coruña va a ser Lucas Vázquez, que ha sido sometido a una resonancia que ha confirmado que sufre un esguince colateral en la rodilla izquierda y va a estar una semana de baja.
¿Qué tiene que hacer el Madrid, Pedro, para proclamarse campeón?
Pues el Madrid, para ser campeón, tiene que ganar obligatoriamente en Riazor y esperar a que el Barcelona no gane en Granada.
Bueno, ya todo el mundo sabe que Barcelona y Real Madrid se van a jugar la Liga, pero todo el mundo mira a la ciudad de Coruña y sobre todo a la ciudad de Granada. Ayer Quique Pina, el presidente del equipo andaluz, entraba al test que le hacíamos. Quique Pina, aparte del Granada, ¿qué es? ¿Más del Madrid o del Barça?
Esta pregunta no tiene mi respuesta. Simplemente lo que sé es que me ha tocado a mi equipo tener que jugar el último partido contra el Barcelona.
¿Y quién te gusta más, Messi o Cristiano?
Pues te voy a decir una cosa, me encantan los dos, ¿eh?
¿Y quién te queda mejor, Bartomeu o Florentino?
Con los dos presidentes he tenido una gran relación. He tratado mucho más con Florentino Pérez que con Bartomeu.
¿Y dónde irías, al Gamper o al Bernabéu a jugar el trofeo?
No entraría en ese tipo de valoración.
Bueno, pero la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿saldrá el Granada a ganar el partido? ¿Irá el equipo de José González primado? Jorge de la Chica, ¿qué se habla allí en la ciudad andaluza?
En el día de hoy, en el de mañana, el equipo descansa. Eso es un dato a tener en cuenta, pero no se puede poner en duda, se insiste mucho, el empeño profesional de los jugadores del Granada. Y un dato importante, este tipo de encuentros son un escaparate para los jóvenes talentos que abundan en el Granada Club de Fútbol. Al asunto también se han referido González, el técnico, y el presidente Pina.
Que no os quepa la menor duda ninguno, que vamos a encarar el partido del domingo con la máxima ambición, eso seguro.
El Granada la obligación que tiene es salir a ganar, y en estos momentos Granada por supuesto se puede ganar un partido como el del sábado. Luego los comentarios de cada uno serán libres, porque en esto del fútbol se habla mucho, pero lo que está claro es que Granada con el fútbol, su misión, su obligación es salir a ganar.
Bueno, ya nos ha quedado claro que el Granada va a salir a vencer, que el equipo andaluz va a intentar sacarle los tres puntos al Fútbol Club Barcelona. ¿Y el Deportivo Pepe Torrente cómo va a salir frente al Madrid?
También a ganar, Manolo. Además de por su profesionalidad, también tienen incentivos económicos. Los jugadores del Depor cobran una prima mayor cuanto más arriba queden en la tabla y el club percibirá más dinero de la tele si suben puestos en la clasificación. Son motivos más que suficientes para salir a tope tal y como contó Alex Bergantiños en el tertulión de tiempo de juego.
Vamos a salir pues con motivación, ¿no? Y pues también hay un premio económico para el club muy importante que eso al final pues también repercute, ¿no? Ya ahora los equipos casi todos tenemos pues incentivos por posición precisamente por ese tipo de cosas y yo creo que para nosotros, para un club humilde como el Deportivo, pues 400.000 euros suponen uno o dos jugadores el año que viene.
Bueno, ya que estamos hablando de dineros, prepárense porque esta semana solamente se va a hablar una y otra vez de los maletines. ¿Untará, primará el Real Madrid a Granada para que consiga la victoria frente al Barça? Bueno, pues hoy el presidente de la Liga, Jesús Zamora, ha hablado... Pedro Zamora ha hablado, digo, en Valencia, ¿qué es lo que ha dicho?
Sí, ha aprovechado un acto en Valencia para advertir a todos aquellos con algo en juego de que vigila cualquier movimiento sospechoso. Tebas, sin embargo, cree que el Madrid cumplirá la ley, así que no primará Granada para que le eche una mano.
Yo creo que el Madrid cumplirá la normativa y la normativa española no permite primar para ganar a nadie. Por lo tanto, eso lo que hará el Madrid como club que suele cumplir las normas. Nosotros siempre vigilamos desde el primer partido de Liga que se cumplan todas las normas y más en el tema de la integridad, ¿no? Y como hemos hecho los últimos partidos, siempre estamos más atentos que a lo mejor durante la temporada.
Bueno, nos marchamos directamente a la redacción de la Agencia EFE. Allí está nuestro compañero Roberto Morales. Roberto, ¿tú permitirías las primas a terceros?
Pues es un tema que se repite cada temporada y que creo que se zanjaría de una forma muy fácil. Igual que en todos los trabajos tenemos primas por objetivos, en el mundo del fútbol, en los clubes hay primas por conseguir títulos, por conseguir la salvación o por conseguir cada objetivo de cada club. Pues primando a un equipo por ganar, se evitarían muchas de las cosas que pasan y que se persiguen con esas primas a terceros por perder y esos maletines. Si estuviese permitido, seguro que tendría otro punto de vista y evitaríamos cada año el mismo debate.
Bueno, todo esto hay que decir cómo estarán los campos. Por ejemplo, el estadio de Los Cármenes, Jorge de la Chica, ¿se va a llenar para recibir al Barça?
Vamos a ver, porque los precios no son muy baratos. Se han puesto esta misma tarde a la venta las entradas. 75 euros la más barata, 150 la más cara. Los abonados, de acuerdo con lo señalado al principio de temporada, van a poder entrar con su carné. Habitualmente en este tipo de partidos Los Cármenes roza el lleno, pero no absoluto.
Pepe Torrente, ¿el estadio de Razor para recibir al Madrid se llenará?
Sí, va camino de eso, va a presentar un gran ambiente, serán las mejores entradas de la temporada y es que a lunes solo quedan las localidades más caras, las de tribuna y preferencia, que van de los 90 euros la más cara a los 80 la más barata.
Y a todo esto, fíjense, Oliveros, el Barcelona lo tiene tan claro que ya está preparando incluso hasta los festejos, ¿no?
Bueno, está previendo lo que puede pasar. El Barça, en caso de ganar la Liga, la celebraría el sábado por la noche tras regresar de Granada en una rápida rúa por la ciudad. La rúa no acabará en el Camp Nou porque hay concierto de Bruce y no se descarta una rúa con fiesta gorda en el Camp Nou lunes 23 si hay doblete.
¿Y el Real Madrid se ha planteado algo en caso de que suene la flauta y pueda llevarse el título?
Sí, se ha planteado, no ha dicho nada oficialmente. En principio no habría visita a la Cibeles el sábado al regreso de Coruña y no está muy claro que hubiera fiesta el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.
Hoy, por cierto, jurado, le hemos preguntado a los copenautas quién creen que van a ganar la Liga, el Barça y el Madrid, ¿qué te han respondido?
Bueno, rozamos ya los 2.500 votos de participación, de los que 1.800 van para el Barcelona, es decir, el 72% cree que la Liga será azulgrana frente al otro 28, casi 700 votos, que cree que la Liga va a ser del Real Madrid.
Bueno, la Liga ya solo es de dos, porque ayer el Atlético se dejó que se le escapara.
En Verti utilizamos la cabeza, por eso somos digitales, porque suponen menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bueno, ayer el Atlético de Madrid perdió el tren de la Liga, cayó frente al colista, frente al Levante. Antonio Ruiz, ¿cómo están los colchoneros? ¿Decepcionados, tristes, hundidos?
Sí, todo eso, Manolo, porque ha sido un revés inesperado, sobre todo cuando el partido se ponía de cara en el minuto uno con el gol de Fernando Torres. En el vuelo de vuelta, caras de tristeza, caras de rabia, porque ha sido otra vez una oportunidad desaprovechada. Y de eso, de esta oportunidad del partido, habló el Cholo Simeone después del partido.
Estamos terminando una temporada fantástica, enorme. Otros años faltando 10, ya estábamos afuera. Este año estamos cada vez más cerca. Eso es lo que me pone contento. Y bueno, terminar la temporada de la mejor manera. Si es posible, segundo, que es lo que viene después de primero. Y si no, tercero.
Bueno, Juan Gato, ¿se puede decir que lo que le ocurrió ayer al Atlético de Madrid es un fracaso?
¿Qué manía tienes, Manolo, de asociar la palabra fracaso con el Atlético de Madrid cuando sabes perfectamente que esa palabra solo se la puedes asociar a los grandes de la Liga y de Europa como son el Madrid y Barcelona? Ahora bien, que la derrota del Atlético de Madrid y Levante no entraba en los planes ni del Cholo ni de los jugadores y que se puede considerar como un gatillazo o una cagada en toda regla. Pero eso sí, la trayectoria de este equipo es extraordinaria, luchando en inferioridad de condiciones contra dos monstruos como son Madrid y Barcelona, y estar aguantando el pulso hasta el final, o casi hasta el final, es digno de elogio.
Bueno, hay que decir que el Atlético de Madrid ahora ya solo piensa en la Champions, no solamente en el Atlético de Madrid, porque Elena Condis, ¿qué es lo que ha dicho Messi acerca de las preferencias que él está percibiendo en Barcelona?
Messi se pone en la piel de los culés y entiende que vayan todos con el Atlético en la final de la Champions contra el Madrid. Al argentino le parece normal que quieran que el eterno rival acabe la temporada en blanco. Messi en ESPN.
Y sí, obviamente para la gente de Barcelona siempre quiere que el Real Madrid no se quede sin ganar nada siempre, ¿no? Como del otro lado también es lo mismo para hacia nosotros. Pero bueno, es una final que le tocó estar a ellos dos otra vez y nosotros tenemos que pensar en lo que nosotros sí podemos conseguir.
Bueno, y a todo esto hay que decir que el Atlético de Madrid se ha puesto manos a la obra y ya ha empezado a vender entradas para la final de Champions, Ruiz.
Sí, recordamos rápidamente, Manolo, de cuenta con 19.550 entradas, fuera de compromisos, peñas y patrocinadores, se quedan con 15.000 a la venta, que han sido, en efecto, iniciado en la venta en el día de hoy, del 1 al 2.500, con prioridad absoluta para los socios que tienen 25 años de antigüedad, mañana también hasta el 3.939 para esos mismos socios, y luego llegará abono total.
En Vision Lab stock fuera, todas las monturas a 57 euros, Ray-Ban, Vogue, Armani, Lacoste, Bulgari, Oakley, todas a 57 euros, hasta el 15 de mayo stock fuera solo en Vision Lab.
Bueno, ayer de todas formas la jornada nos dejó algunas cosas sorprendentes. La alegría del Granada no hay quien la discuta. El Granada ganó 1-4, se queda un año más en primera división, pero sí algunos discuten lo que ocurrió en el Ramón Sánchez Pizjuán. Dicen que el Sevilla prácticamente regaló el partido. ¿Qué dicen los granadinos de todo eso, Jorge Velachica?
Pues que más allá de que el Sevilla reservara hombres importantes, el Granada tuvo que superar en un momento determinado un empate a uno y al final lo que pudo fundamentalmente fue la necesidad. No hay motivos objetivos, se señala desde todas las fuentes, para establecer cualquier tipo de duda. González, el entrenador, y Pina, el presidente, también han hablado de esta cuestión.
¿El resultado tan abultado podría dar lugar a que alguien piense mal?
El que no haya visto el partido puede pensar lo mismo. Nada más que había que ver los jugadores del Sevilla celebrando el gol en el córner después del empate. A partir de ahí ya sobran las palabras.
¿Qué quieres que te responda? Hemos estado a punto de bajar porque el Sevilla no ha empatado.
Oye, los del Sevilla se defienden, Víctor Fernández.
Sí, bueno, el Sevilla hay que tener en cuenta que piensa ya en sus dos finales y que ayer prácticamente no se jugaba nada. Y más que defenderse de cualquier comentario, Emery no dudó en mostrar su cabreo por sufrir una contundente derrota. Defendió a los jugadores, recordó las ocasiones que tuvo el equipo para marcar en la primera parte, pero eso sí, aseguró que siguen sin gustarle las cosas que se comentan en las previas de partidos como el de ayer.
Bueno, es verdad que tampoco quiero profundizar mucho. No sé, bueno, todos somos personas, todos somos humanos, ¿no? Parece que hoy era bueno, oye, que gane Granada, ¿no? Que el Sevilla tiene su final. Bueno, eso pensarán los que están aquí, pero los que están en Getafe no pensarán lo mismo.
Bueno, Oliva, tú que ves habitualmente al Sevilla, tú que ves habitualmente al Granada, ¿viste algo raro en el partido de ayer?
No, lo único que vi fue al Sevilla de los suplentes y de jugadores del filial que viene jugando habitualmente en Liga en el último mes y medio y que ha hecho solo 4 puntos de 24 en el último mes y medio de competición. Aquí la mente está puesta en las finales y el Sevilla tiene el cartel de cerrado por vacaciones en la Liga. Y esto lo hizo ayer el Sevilla contra Granada, lo hizo en el Molinón ante el Sporting, lo hizo en Cornellà del Prat ante el Español, los dos partidos lo perdió, empató en casa ante el Depor y nadie se quejó. Está haciendo lo que tiene que hacer el Unai Emery, pensar en las finales.
Bueno, pues hablando de finales, ya saben que el Sevilla le hubiera gustado jugar el viernes para tener un día más de descanso de cara a la final de Basilea frente al Liverpool. Pero hoy, Tebas, ¿qué es lo que le ha dicho Pedro Zamora a los sevillistas?
Pues todo viene, Manolo, por esas quejas de las que hablas. Ojo el dardo que manda Javier Tebas después de ver cómo Emery reservaba ayer a su equipo titular ante el Granada.
No, porque hemos agrupado dos partidos que todavía hay en juego un puesto de clasificación de la Europa League.
Pues podían haber jugado en viernes.
Bueno, pero yo creo que nosotros somos un producto también de audiovisual y hay que jugar el sábado también para el tema de la televisión. Pero bueno, visto ayer, tampoco el Sevilla sacó a todos los titulares, ¿no? Por lo tanto, ya descansados, ya han empezado a descansar desde la semana pasada, ¿no? Por lo tanto, no, si siguen con la misma línea, no creo que sea mucho problema jugar el sábado.
A todo esto, Carlos Andrés llama a Gijón. Allí la gente del Sporting estaba mosqueado con la alineación que puso Emery.
Bueno, sorprendió la goleada, el resultado final, pero más o menos se esperaban que el equipo andaluz se pudiera llevar la victoria. Hace poco, lo decía Oliva, también el Sevilla jugó en el Molinón con muchos suplentes, así que se entiende en el Sporting, entiende el sportinguismo, que esto a veces beneficia y esto a veces perjudica según se dé el calendario al final de temporada.
¿Y a ti qué te pareció lo que hizo el Sevilla, Juanma Castaño, sportinguista hasta la médula?
Pues no hay nada que reprocharle al Sevilla, solo faltaba. Está metido en dos finales, o sea que tiene... la excusa perfecta para poner al equipo que le dé absolutamente la gana, y más teniendo en cuenta que no se juega nada en Liga. Lo que pasa que, claro, días antes del partido todos sabíamos que ese encuentro lo iba a ganar el Granada. Por eso hay alguien que pueda estar enfadado. Pero desde luego el Sevilla tiene todos los argumentos para defenderse. Está metido en dos finales y además ha hecho los deberes en Liga. Se ha ganado el derecho a jugar con quien le dé la gana en las dos últimas jornadas.
También decían que era raro el partido que estaba haciendo Carlos Vela con la Real Sociedad frente al Rayo, y eso que la Real Sociedad le ganó al Rayo. ¿Tú viste algo extraño del mexicano Vela, Marco Antonio Sandé?
Pues mira, yo te cuento, minuto 24, primera parte, la Real gana 1-0 y Vela se planta solo y sin oposición ante la meta contraria. Para asombro de todos, en vez de chutar a portería, se escora y le alcanza el portero del Rayo. Eusebio decide cambiarlo por un canterano en el descanso, el mexicano abandona el estadio mosqueado antes de finalizar el partido, así que nuevo desplante de un jugador de la Real Sociedad, pero desde luego muchas sospechas de la actitud del mexicano.
Mauri Diáquez, ¿viste algo raro en Vela?
Pues mira, Manolo, de momento pensar mal no está prohibido. Vela se marcó un Cardeñosa ante el Rayo y su continua desidia provocó que se lo cargara el compasivo Eusebio, que por cierto ya la había indultado en el caso Chris Brown. Vela remató la faena abandonando el estadio como si le importase un bledo lo que hacía su equipo. El mexicano se está ganando por méritos propios ser a día de hoy el crack más barato del mercado.
Bueno, y la cosa que también nos llamó la atención fue el arbitraje nefasto de Fernández Borbalán en el Bernabéu en ese partido entre el Real Madrid y el Valencia. Y digo que nos llamó la atención porque si el Valencia hubiera marcado un gol, el Madrid hubiera perdido la Liga y el Barça se hubiera proclamado campeón. Segarra, en Valencia vuelven a hablar hoy nuevamente de robo, ¿no?
Sí, sí, aquí la gente está muy enfadada, Manolo, con Fernández Borbalán y, por ser más concretos, con su auxiliar, con Raúl Cabañero, que fue el encargado de dar validez al gol de Benzema, que estaba en fuera de juego, y también de chivarle al colegiado principal la expulsión de Rodrigo Moreno. Así que cabreo monumental en Valencia con los árbitros.
Creía que era falta en esa jugada y me levanté, y cuando me iba para allá le dije que era un cagón, porque fue lo que me salió en ese momento. Tenía muchísima rabia, no tenía que haber dicho nada, pero ese tipo de cosas se dicen. Otra cosa es que le hubiese dicho que era un hijo puta o que me cago en tu puta madre.
Bueno, pues ya saben, de momento fue a la calle. Fernández Borbalán se equivocó contra el Valencia y sí que fue a favor del Real Madrid. Pero además de todo esto hay que mirar a tres ciudades, o mejor dicho, a tres equipos: Getafe, Rayo y Sporting, que de los tres, solo dos se irán a segunda y uno se quedará en primera.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, pues la locura que ayer vivíamos en la parte alta de la tabla también la vivimos en la parte baja de la tabla. Ya saben que el Levante está en segunda división, pero ahora queremos saber las sensaciones que tenemos de los tres equipos que van a pelear por quedarse en primera. ¿Cómo están en Getafe, Álvaro Lorenzo?
Con la llegada de Sneijder y 8 puntos de 12 en las últimas 4 jornadas, el Getafe ha logrado su objetivo de depender de sí mismo con el empate ante el Sporting. El domingo visita al Betis, ya salvado en el Villamarín, y ganando seguirá en primera. Al técnico azulón Sneijder no le preocupa una posible prima a los béticos.
Nosotros tenemos tanto en juego que no creo que haya ningún jugador del Betis que quiera o que tenga más intención de ganar el partido que nosotros, más ganas de correr que nosotros. De hecho, seguramente va a ser así. Después, el resultado ya veremos cuál es, pero por intención y por ganas creo que no nos gana nadie.
La gran pregunta, Isabel Escalera, ¿cómo va a salir el Betis en ese partido frente al Getafe?
Pues no lo tendrá fácil el Getafe. El Betis intentará despedirse de la afición con una victoria tras una temporada difícil. Además, Merino quiere decir adiós con un triunfo y Rubén Castro quiere acabar la campaña como máximo goleador nacional.
A todo esto en el Sporting, ya saben que no dependen de ellos, sino de lo que haga el Getafe en el campo del Betis siempre y cuando ellos ganen. Así les recibían a los futbolistas en el aeropuerto de Asturias. Y Carlos Andrés Llamas, ¿cómo está la gente del Sporting?
Bueno, también la pasada temporada no dependía de sí mismo el Sporting y al final, en la última jornada, logró el ascenso a Primera División. Hay confianza, saben que es difícil, tienen que ganar, esperar que no lo haga el Getafe en Sevilla, pero hay confianza en el equipo y confianza también en la grada. Se han agotado hace un par de horas todas las entradas para el encuentro. Anoche hablaba el capitán del Sporting, Alberto Lora, en tiempo de juego.
Yo creo que un equipo que no se juega, digamos, nada clasificatoriamente, ¿no? Porque su objetivo de salvación ya lo tiene hecho. Entonces, bueno, queda la profesionalidad de los jugadores que quieran tomárselo al máximo, ¿no? Pero también es evidente que no creo que salgan, digamos, al 100% como...
Bueno, ese era el mensaje de Lora a los futbolistas del Betis. Pero ojo, porque a los del Sporting les alegrará por lo menos el mensaje del entrenador que va a jugar contra ellos. Es decir, el mensaje de Marcelino, el técnico del Villarreal, ¿no, Juan? Igual.
Así es, Manolo. No es la primera vez que Marcelino habla en público de sus sentimientos sportingistas. Lo que pasa es que ante un partido tan definitivo, sus palabras van a levantar seguro suspicacia. Fíjate, ayer en sala de prensa, después de la derrota del Villarreal 0-2 ante el Depor, el asturiano hablaba así de claro de su deseo para la última jornada.
Ojalá el Sporting se mantenga, porque es lo que siento. Yo quería ganar hoy al Depor. Todos queríamos ganar al Depor. Y no ganamos. Si ganamos, ganamos.
Ojalá el Sporting se mantenga, dice Marcelino, que repito, será el rival precisamente del equipo asturiano. Y el último, el Rayo, este sí que lo tiene complicado porque tiene que parar el tropiezo de los dos equipos, del Sporting y del Getafe. ¿Cómo están, Rivera, los
pues,
de Paco Gémez?
Pues hundido acabó el Rayo en Anoeta. El equipo se mete en descenso 15 jornadas después y desde Vallecas lo pintan como algo definitivo porque tiene que ganar al Levante y esperar que no ganen ni Getafe ni Sporting. Lágrimas en el vestuario tras saber que está muy difícil la permanencia y así lo expresaba anoche en el tiempo de juego el capitán Roberto Trasorras.
Me gustaría pensar que nosotros vamos a ganar al Levante y que Getafe y Sporting pues no van a ganar, ¿no? Pero siendo un poco realistas, sobre todo llegar a la última jornada dependiendo de otros... Es difícil, es difícil.
Bueno, ¿y el Levante cómo va a venir a jugar contra el Rayo Zamora?
De momento sin dos de sus titulares porque Cuero y Fedal están lesionados, pero en el resto del once, como ocurrió ayer contra el Atlético de Madrid, Rubi en principio va a poner a los titulares.
Bueno, vamos rápidamente con noticias. El Betis Oliva ya tiene nuevo entrenador.
Sí, Gustavo Poyet es el nuevo técnico del Betis para las dos próximas temporadas. Una vez que se fumó la primera opción que era Quique Setién la semana pasada, el director deportivo Miguel Torrecilla ha cerrado en el día de hoy la llegada del futbolista uruguayo que tuvo su etapa dorada como jugador aquí en España, en el Zaragoza.
Hablando de entrenadores, ¿qué va a pasar con Víctor y el banquillo del Depor, Dobarrón?
Bueno, el Depor se salvó, pero en el club tienen claro que la etapa de Víctor se ha terminado. Aunque el técnico tiene firmado un año más, la idea es que no siga. Escucha respecto a su continuidad al propio Víctor y al presidente Tino Fernández.
Tenemos contrato en vigor, con lo cual, pues no sé, no creo que proceda a hablar de ese tipo de situaciones.
Un enfoque positivo, pues ver todo lo que ha pasado, qué cosas hay que corregir, qué cosas nos hemos equivocado y tratar de que en el futuro pues sigamos creciendo.
Y el Español también busca técnico, ¿no, Quique Iglesias?
Sí, señor, para sustituir a Galca, de momento va a dar 12 bajas de jugadores. Se ha contactado con Philippe Montanier, que ha reconocido esta tarde a COPE que está hablando con el club. Gusta cada vez más Paco Gémez y el sueño sería Sampaoli. Ha quedado descartado Marcelo Bielsa.
A todo esto les digo que Cherisev estará 4 meses de baja y que De Marcos, el futbolista del Athletic Club de Bilbao, tendrá que pasar por el quirófano. Por cierto, Platini ha dimitido como presidente de la UEFA, Avilés.
Sí, una decisión que ha tomado el dirigente francés tras conocer que el Tribunal de Arbitraje del Deporte mantiene su inhabilitación, aunque la haya reducido. Platini presentará su dimisión en el próximo Congreso de UEFA y momentáneamente Ángel María Villar es la máxima autoridad de este organismo.
Y atención, quédense con la historia que ayer ocurrió en el Bernabéu. Kiko Casilla, el portero del Real Madrid, hizo un partidazo. Salió a dar rueda de prensa y contestó a todas las preguntas, pero de repente un compañero le preguntó en catalán.
¿Catalán? ¿Catalán?
¿Catalán? ¿Catalán? Preguntaba él si podía responder, le decían no. Pues bien, Albert Díez, ¿qué ha pasado hoy? Porque habéis hablado con Kiko Casilla.
Sí, catalán es él, es portero tarraconense de Alcover. Primero ha dado la cara y se ha explicado para frenar las polémicas que han salido y algunos han querido alimentar. Y segundo, Lama ha explicado cómo funciona esa zona mixta en el Santiago Bernabéu. Son declaraciones a Sports Cope de Kiko Casilla.
Voy a aclarar.
Quiero aclarar que el Madrid jamás me ha prohibido hablar en catalán y nunca lo hará. Saben de dónde soy, de dónde vengo y nunca me han prohibido hablar en tal o cual idioma. En la zona mixta primero se habla en castellano y si después un medio pregunta en otro idioma se hace aparte. Por respeto a la zona mixta. Eso no fue así, se quiso saltar un poco el protocolo y solo se dijo que en ese momento no se podía porque estaba con teles nacionales. A partir de aquí se ha armado mucho barullo, pero repito que nadie me ha prohibido nada.
Bueno, pues ahí está la aclaración de Kiko Casilla. Nosotros dejamos el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE.
estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. ¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿te ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
Cada vez que proponer.
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Bueno, Pilar Casado, hablamos de baloncesto porque Sergio Escariolo ha hablado del futuro de España con los Juegos Olímpicos que los tenemos a la vuelta de la esquina.
Así es, ha opinado sobre la Fair FIBA Euroliga y la sanción que pesa sobre los nuestros y sobre los 12 que pueden ir a la cita olímpica.
Y ha habido seguramente una interpretación un poquito más dramática, ¿no? de lo que realmente había pasado, al menos había pasado hasta ese momento. Seguramente tendré que tomar la decisión de dejar fuera a gente que se merece estar, casi como los que finalmente estarán, y esperemos ser lo más justo.
Bueno, pues habrá que esperar. Por cierto, empezamos ya a saber quiénes van a estar en las finales de la NBA, Parra.
Sí, están los Cavaliers en la final del Este y ahora está todo el mundo pendiente de Stephen Curry. Primero, de si juega esta noche y después de cuándo se le entregará su segundo MVP consecutivo. Lo más normal es que entre mañana y pasado, con la vuelta del equipo a Oakland, tenga lugar la ceremonia de entrega.
Bueno, ya lo saben que ayer terminó el Open de Madrid con victoria de Djokovic. Hoy ha empezado ya Roma. ¿Con qué noticias, Álvaro Madrid?
Primera ronda en el Master 1000 de Roma. Victoria para Guillermo García López, que ha dado la sorpresa y ha eliminado a Follini en dos sets. Nadal debuta el miércoles.
Hablamos ahora de ciclismo. Hoy etapa o jornada de descanso en el Giro, ¿no, Kike Iglesias?
Día de traslado, sí señor, desde los Países Bajos hasta la punta de la Bota de Italia. Mañana etapa 4 hasta Praia di Mare, 200 kilómetros con un muro a solo 8 de meta, con rampas, dicen, de hasta el 18%. El líder es el alemán Marcel Kittel.
Y tenemos que estar ya muy atentos de lo que va a ocurrir este fin de semana en el Gran Premio de España Automovilismo. Ha hablado Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Ha hablado en el comunicado oficial de su escudería y dice que con las mejoras que tiene en el monoplaza va a llevar un kit aerodinámico completo y con el apoyo de la afición puede entrar, cree, en la Q3 entre los 10 mejores y puntuar en la carrera de casa.
Bueno, pues Dios te oiga. Nosotros nos marchamos, Colmenarejo, pero ya sabes que a partir de las 12 llega Joseba Larrañaga y todo su equipo para contarnos lo que ha ocurrido en la actualidad deportiva. Mientras tanto, te oímos a ti.
Sigue encendida la linterna, Manolo. A las 9, a las 8 en Canarias.